Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Seis minutos pasan de las 12 del mediodía y vamos a darnos una vuelta, en este caso, para mejorar el look. ¿Qué te parece a ti?
A mí me parece bien. Si...
¿De pelo no te voy a hablar?
No me vas a hablar.
No,
oye,
no
pues
te voy a hablar.
Los sombreros y las gorras me quedan muy bien.
Te quedan lujosamente, pero no tienes mucho pelo para hacer nada con él. Y es que yo creo que a Gloria...
¿Y es que con el pelo? Si voy
pues
a poner
porque,
una gorra.
Porque Gloria nos va a hablar, por ejemplo, de tendencias en peluquería, en maquillaje,
hombre, entonces,
que
sí,
tampoco
claro.
te pones tú mucho, en uñas
claro.
de fantasía. Es
no,
que
tampoco.
No es para ti. No es para
no,
ti,
no
esto, no es para ti.
Eso.
Gloria, muy buenos días.
Alipio, que yo sepa, sigues llegando bigote, ¿no?
Bigote, sí.
Sí, sí,
vale,
sí.
Te lo digo porque he descubierto una cosa buena para ti, que hay un secador especial para bigote y para barba, especialmente para los hombres, que lo que mide es el caudal y también, por supuesto, el calor, para no achicharrarse, por ejemplo, esa parte del labio. Así que también
bueno,
tienes tu hueco aquí, ¿eh?
Oye, pues mira, igual tengo que pasarme y echarle una mirada, a ver qué tal.
Y Begoña, y esto para ti, ¿cómo andas de pestañas? Yo sé que muy bien, pero cuéntaselo a los oyentes. Muy bien, ¿verdad?
Bien,
las tienen en su sitio.
Normal, vale. En su sitio, en, sí. encima de los ojos.
Te podrías presentar incluso a este campeonato internacional de extensiones de pestañas como modelo y aquí estarían los profesionales. Me lo estaba contando hace algunos minutos Yolanda Mena, que es la directora técnica de ADESA. Es la primera vez que se organiza en España un concurso de estas características. Vamos a contarles a los oyentes en qué consiste.
Muy bien, pues hace ya 6 años que el mundo de las extensiones está instaurado aquí en España, pero este es el primer certamen que hemos hecho aquí en Madrid, y lo que hacen es que las estilistas de pestañas hacen como una pequeña demostración de un trabajo en un ojo completo con extensiones de pestañas para ver un antes y un después. Y aquí se valora la limpieza, la posición de la extensión, la durabilidad y la forma que se le da al ojo. O sea que es muy importante la posición de trabajo y muchas cosas y muchos detalles a tener en cuenta.
Yolanda, ¿tú llevas extensiones de pestañas?
Sí, las llevo.
¿Cuánto se consiguen alargar desde las naturales?
Normalmente, dependiendo de la modalidad, porque aquí se pueden poner pelo a pelo, 2D, 3D o max volume, que es poner entre 4 y 7 extensiones, se suele alargar entre una longitud a 3 longitudes más de tu propia pestaña natural, porque cada mujer tenemos una longitud diferente de pestaña.
¿Y cómo es ese pelo que se aplica a la pestaña?
En ADESA tenemos una extensión que está hecha de seda sintética asiática, que es lo que más se asemeja a la pestaña natural, porque es muy flexible, no tiene brillo y no pesa.
Y después se puede maquillar, nos podemos lavar el ojo sin ningún problema. ¿Cuánto duran estas extensiones?
Durante las primeras 24 horas después de la aplicación, no es recomendable ni mojárselas ni maquillárselas. Pasadas estas 24 horas, vida normal, siempre y cuando se utilicen productos que no contengan aceites, porque el aceite reblandece el punto de conexión y caería. Se recomienda hacer los rellenos o los retoques cada 3-4 semanas para llevarlo perfecto, pero si decides no ponértelas más, la duración es hasta 60 días hasta que te cae la última extensión junto con tu pelo de pestaña natural.
¿Y estas extensiones de pestañas se aplican en algún momento, en alguna ocasión, a los hombres?
A los hombres también se aplican extensiones de pestañas, porque hay hombres que tienen muy poquita cantidad de pestañas y sabemos que los hombres hoy en día se cuidan mucho, a veces más que las mujeres, y ellos también se aplican extensiones, evidentemente dependiendo de la necesidad de cada hombre. Hay hombre que es para producir más volumen y hay hombre que quiere las pestañas mucho más largas.
¿Cuánto duran estos trabajos, por ejemplo, que están presentando en este campeonato internacional?
¿De tiempo de realización? Entre una hora, hora y media, 2 horas, dependiendo de la agilidad que tenga la estilista de pestañas.
Y ya por último, porque va a empezar una de tus modalidades aquí, ¿dónde está la moda en las pestañas? ¿Qué se lleva?
Se lleva todo. desde el pelo a pelo para una mirada más natural. Ahora está muy instaurada el Max Volume, que es entre 4 y 7 extensiones, y también el volumen ruso, que aquí ya es poner en todas y contra más mejor. O sea, depende de la mujer que las va a llevar, o el hombre.
Muchísimas gracias, Yolanda. Y voy a saludar a Michi. Quiero que les describas a todos los oyentes y a Lipia Begoña cómo son tus uñas, las que tú llevas a diario, ¿no?
Bueno, las uñas que llevo hoy, por ejemplo, están hechas de acrílico. Entonces, en la mano izquierda tengo una forma abstracta. Entonces, digamos, tienen los laterales un poco curvadas, decoradas con flores que están pintados con gel. Y después en la mano derecha tengo una forma que se llama la almendra clásica. Y también están realizadas con acrílico.
Por lo que aquí también, en esta jornada de Salon Look, están realizando unas olimpiadas internacionales, tanto de diseño de este tipo de uñas como de otras modalidades, ¿no? ¿Qué complejidad tiene esta técnica?
Bueno, es que para esculpir, claro, tienes que practicar mucho, y dependiendo de qué tipo de material usas, si usa acrílico, se pueden usar gel. Después, para salón, se puede trabajar con esmalte permanente, que es un poquito más fácil. Y después ya todo tipo de decoraciones, que pueden ser estructuras de diferentes formas, como mariposas o otra cosa abstracta, hasta pintura con acuarela, con pintura acrílica.
No hay límite. Michi, ¿qué tal te manejas a diario con estas uñas? No sé qué longitud tienen.
Bueno, ahora mismo a lo mejor tiene un largo entre 3 centímetros más o menos, que no es tan largo. Nosotras que trabajamos mucho con las uñas, estamos acostumbradas de ver, por ejemplo, uñas stiletto o uñas, digamos, de diseño, que son bastante más largas. Pero yo con este largo me manejo bastante bien.
¿Cómo consigues que con esa longitud no se rompan? ¿Cómo consigues mantener también así de espectacular todo este diseño y esmaltado cuando llevas incluso pequeñas piedrecitas incrustadas?
Es que depende de la estructura. Ahí está, digamos, cómo se esculpe las uñas, ¿no? Entonces, al tener la esculpida, digamos, correcta, entonces da fuerza a la uña y se aguanta.
¿Qué te parecen este tipo de concursos, como el que se celebra hoy aquí de manera internacional? Hay profesionales de todo el mundo.
Sí, está genial, porque claro, para las participantes que entran es como un avance personal, ¿no? De entrar a dar lo mejor de sí ese día y muy bien.
Bueno, pues seguiremos muy pendientes de las últimas tendencias. Ya nos han dicho, por ejemplo, que en maquillaje lo que se lleva es una piel natural y que hay que dar importancia en estos casos a los ojos o a los labios. Y una curiosidad también en cuanto a nuevos productos o utensilios que llegan al mundo de la peluquería. Me he encontrado con un secador que lleva incorporado una cuchilla para las mujeres o para los hombres que quieren utilizarlo para rebajar la cantidad de pelo a la vez que se lo secan. Es una de las curiosidades también. Alipio, ya te digo que si tienes problemas por la mañana, claro, para secarte el bigote, aquí también tenemos secadores especiales.
El secador, si me paso el secador, igual me llevo el cuero cabelludo.
Desde luego, no, que está calculada, como decíamos, la temperatura y el caudal adecuado.
Para que no te pase nada, claro, te cuida,
están pensando,
Gloria,
en vosotros también.
Está bien, pues oye, igual me acerco por ahí y echo un vistazo, ¿qué te parece?
Muy bien, me lo recomiendas, estupendo, ¿verdad? Sí, aquí hay muchos profesionales que seguro que te van a ayudar. Es una feria para profesionales que está abierta hasta el 5 de noviembre y mucha juventud ahora aprendiendo las últimas tendencias y sobre todo muchas mujeres, nos estamos encontrando todavía en el mundo de la estética.
Estupendo, pues nada, Gloria, gracias por esa información y ya saben, un lugar al que pueden acudir o por lo menos estar pendiente porque hay muchas novedades que tienen que ver con la imagen que tenemos, la imagen corporal. Mm-hmm. Merece la pena.
Pues sí.
Y ahora que nos vamos a Pozuelo de Alarcón.
Vamos a Pozuelo, efectivamente, porque José Mourinho visita España y no es por motivos de fútbol, si no lo contaría José María del Toro. El exentrenador del Real Madrid ha acudido esta mañana a los juzgados de Pozuelo para declarar por un supuesto delito fiscal. Mourinho ha hablado, no mucho la verdad, pero sí claro y directo como nos tiene acostumbrados, y María Martínez de Mora ha recogido esas declaraciones. María, buenos días.
Hola, muy buenas tardes, compañeros. Máxima expectación hoy aquí en el número 4 de los juzgados de Pozuelo de Alarcón. Decenas de medios de comunicación de varios países esperaban la llegada de José Mourinho. El exentrenador del Real Madrid ha llegado tranquilo y puntual a la cita. Media hora antes, a las 9:30, ha entrado en estos juzgados. Solo su abogado lo había hecho 15-20 minutos antes. La cita era a las 10 de la mañana y los motivos, la supuesta cesión de los derechos de imagen a una sociedad con sede en un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes. José Mourinho ha tardado menos de 10 minutos en declarar. A la salida ha sido rodeado por los medios de comunicación que no le dejaban caminar. Complicado coger declaraciones esta mañana aquí. Tras andar unos metros, el actual entrenador del Manchester United se ha detenido para contestar a las preguntas. Ha asegurado que hace 4 años se marchó de España convencido de que su situación tributaria era correcta, era legal, y que al ser informado de un proceso de investigación regularizó y pagó.
Es muy simple. Me he marchado de España en 2013 con la información y con la convicción de que mi situación tributaria estaba perfectamente legal. Un par de años más tarde he sido informado de que se ha abierto una investigación y me han dicho que para regularizar mi situación yo tenía que pagar la cantidad X. Yo no he contestado, no he discutido, he pagado, he firmado con el Estado las actas de conformidad y de que todo estaba definitivamente cerrado. Por eso he estado aquí 5 minutos para decir exactamente a su excelencia el juez lo que estoy diciendo a vosotros, nada más que decir.
Tras contestar a las preguntas de los medios de comunicación, José Mourinho ha cogido un taxi y se ha marchado de los juzgados de Pozuelo de Alarcón. Su abogado ha permanecido en el interior del edificio.
Muy bien, muchas gracias, María Martínez de Mora. Pues nada, ya lo saben, eso es lo que ha ocurrido esta mañana en ese juzgado de Pozuelo, la declaración de Mourinho. En fin, ahora vamos a otros asuntos que seguramente también sean de su interés. Tiene que ver con mensajes publicitarios y enseguida estamos de vuelta.
Onda Madrid.
Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro 10-4 entre los metros Oporto y Urugel. Reservas en el 910-3925.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyen Pro.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares, exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin Fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Pasan 19 minutos de las 12 del mediodía y continúan en la sintonía de Onda Madrid 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y en este programa Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, de lunes a viernes. Y los viernes, de manera muy especial, cuando llegan estas horas aproximadamente, a nosotros nos gusta echar un vistazo a esa alternativa de ocio que buena parte de los madrileños no conoce y que nosotros les recomendamos que acercarse al Hipódromo de la Zarzuela. Y para eso, como siempre, está nuestro compañero Javier Fernández Cuesta. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos
muy
días,
buenas.
Begoña.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿No?
Oye, este domingo nos recomiendas ir a las carreras del...
Perdona,
hipódromo.
No, este domingo te lo recomiendo yo.
Ah, sí.
Estuve el domingo pasado.
Estuve el domingo pasado con Javier, con Ana Chavarrías, que viene muchas veces aquí y no dice ni hola, di hola, Ana.
Yo os digo hola siempre que queráis.
No, no, digo por los micros, ¿eh? Y la verdad es que me lo pasé, pero como una enana, de verdad, me lo pasé fenomenal, disfruté muchísimo. Yo ya había ido, pero hacía muchos años. Y es que ahora ya sí que lo recomiendo, pero vamos, vivamente.
Vivamente, vivamente. Es que se pasa muy bien, es un planazo.
Nos alegramos nosotros, eso de verdad.
Bueno, y a ver, Javier, dentro del mundo de las carreras, ¿hoy qué nos propones? Porque has venido acompañado.
He venido acompañado con Pepe García, que es propietario de la cuadra India y copropietario de la cuadra Paddock. Pues que puede explicarnos un poco cómo es tener un caballo de carreras.
Que por cierto, yo también, que pensaba que le ibas a decir, me tuve que medio disculpar con Pepe también, porque hablando un día de una yegua que dijiste Joaquina, y dije que poco glamour para el nombre de una yegua, ¿no? Acostumbrada a estos nombres que les ponéis ahora te preguntaremos también de dónde vienen los nombres, y ya luego me enteré de dónde venía el nombre de Joaquina.
Conociste a Joaquín, claro.
Conocí a Joaquín y ya me callé, me hice la genuflexión, pedí perdón y ya, yo creo que estamos ya otra vez bien, ¿no?
Sí, sí, perfectamente.
Buenos días,
Pepe.
Buenos días. Vamos a ver, ¿es divertido tener una cuadra o no?
No es que sea divertido, yo creo que es una experiencia...
casi religiosa, como decía Enrique Iglesias.
No, de verdad, es que se puede comparar a muy pocas cosas. O sea, mi padre, cuando éramos pequeños, nos hizo del Atleti, que de ahí viene el nombre de la cuadra India...
Anda.
De ahí viene el nombre de la cuadra India y de la chaquetilla rojiblanca. Nos hizo también taurinos, nos llevaba al boxeo, nos llevaba al baloncesto y, cómo no, nos llevaba al hipódromo. Y a partir de ahí empezamos a crear esa afición dentro de la familia por el tema de los caballos. Nosotros éramos muy
pequeños. Para que tengáis siempre algo en lo que gastar dinero.
Bueno, eso es otro de los tabús que hay con el tema del mundo de los caballos, que es muy caro. Y bueno, es verdad que si
hombre,
estás
tener
solo,
una cuadra ahí, si estás ahora, solo, ahora nos lo cuenta.
Sí, si estás solo no es fácil. Pero es verdad que si te juntas con amigos, que fue, y con la familia, que fue el caso de la cuadra India, o si te juntas con personas que no conoces a través de un foro, el paddock, puedes llegar a crear una cuadra multipropiedad, como la que es actualmente la cuadra El Paddock, donde somos 30 socios, y por una cuota de 75 euros tenemos un caballo. Luego, si queréis, os cuento más un poquito más.
Sí, ahora mismo. Claro. Pero yo te iba, quería preguntarles, me deja Javier,
sí, claro.
Porque yo me imagino que eso se hace, pues eso, por mucha vocación, pero que tampoco es siempre rentable, ¿no? Tener...
No es fácil que sea rentable. Por ejemplo, Joaquina nos ha dado muchas alegrías. Uh-huh. Joaquina es una yegua que durante 2 años, con los premios que ha ido consiguiendo, se ha pagado el pienso, que es como se dice en el mundo del turf, ¿no? Gracias a esas carreras que hay en el hipódromo de la Zarzuela, y claro, esas dotaciones, pues cuando tu caballo gana o entra en el dinero, es decir, entra de los cuatro...
Lleva 3 segundos consecutivos.
Joaquina está...
Le ha faltado el rematar, pero lleva 3 segundos seguidos.
Llevamos 3 segundos en la fotografía. Tiros al palo. Pero es verdad que no es fácil. Ganar en el hipódromo es muy complicado, pero la satisfacción que te produce... De verdad que es muy poco comparable a que gane tu Atleti, a que haga una gran faena tu torero.
Yo lo sé porque yo he tenido caballos y sé lo que es. Cuando gana un caballo tuyo una carrera, es impresionante. Es una satisfacción que no lo tiene nada.
Es complicado. Y yo os pongo un ejemplo. O sea, yo, si el Atleti juega con el Madrid, la noche anterior duermo. Si torea José Mari Manzanares en las ventas, la noche anterior duermo. Si corre Joaquina, Claudia o Mind the Gap, os juro que no duermo.
Pero tanto, tanto.
Muchos nervios.
Oye, y luego me imagino que también, pues al final los caballos son atletas Y yo no sé si tienen también lesiones, porque claro, Javier nos viene a contar normalmente pues un poco desde el punto de vista de los jockey, desde el punto de vista... Pero claro, ahí tú es que tienes un niño, que es el caballo al que tienes que mimar y el que cualquier cosita te quita el sueño y ahí también, ¿no?
Yo lo comparo con figuras de porcelana. O sea, el caballo es un animal, es un atleta, pero es muy delicado. O sea, hemos visto casos en el hipódromo tristes de grandísimos caballos que han tenido un cólico y han fallecido, o que han tenido una lesión en un tendón y han tenido que dejar de competir. No es fácil, o sea, es verdad lo que dices. Tienen una atención diaria, salen todos los días a entrenar, todos los días se les baña, todos los días se les cepilla, y la verdad es que están cuidados como lo que son. O sea, atletas, o sea, es una maravilla, ¿no? Pero es cierto que son muy delicados y hay que estar muy pendientes de su alimentación, de su entrenamiento, de todos los factores que están alrededor de un animal tan atlético como es el caballo, ¿no?
Uh-huh. Oye, pero de todas formas, has comentado antes una cosa que a mí me llama mucho la atención. Eso tiene que costar mucho dinero.
Bueno, a ver.
Decías, bueno, si te juntas con un grupo de amigos, en fin, y lo tenemos así, digamos, con una multipropiedad, vale, ahora nos comentas. Pero, ¿cuánto te cuesta tener, cuando decimos una cuadra, eso significa que tienes un caballo, dos caballos, 20 caballos?
Actualmente, en la cuadra india tenemos dos caballos. Uno es de mi padre, de mi hermano y mío, y el otro lo tengo compartido con grandes amigos, con Alfredo, uh-huh, con Álvaro y con Joaquín.
¿Y eso? ¿Y cuánto cuesta?
Pues un caballo sin que le pase nada, es decir, sin
cruzando los dedos todo el rato.
Efectivamente, lo que es la preparación, los boxes del hipódromo, las matrículas, etcétera, etcétera.
El pienso que se tiene que ganar, como decía.
El pienso, efectivamente, que está incluido dentro de los costes de la preparación, estaría en torno a los 16.000, 17.000 euros.
Al año,
efectivamente. Más o menos.
¿Y hay que tener un espacio o lo puedes tener en el hipódromo o no?
Generalmente el hipódromo nos ofrece sus instalaciones por un mínimo alquiler donde podemos tener estabulados a los caballos. Hay otros propietarios que los tienen en sus fincas o los tienen en otros hipódromos, en el de San Sebastián, en el de Sevilla, y cuando hay carreras pues los trasladan al hipódromo de Madrid y compiten. O sea que tenemos varias...
Claro.
Varias fórmulas de estabularlos.
Está bien. Este domingo corre Joaquina, corre Claudia, corre Mind the Gap.
No hemos podido reenganchar a Claudia porque nos hemos quedado ahí a las puertas. No, tenemos inscrita a Joaquina el día 12 en un hándicap muy bonito de 1.400 metros, donde además está inscrito Mind the Gap, que en la misma carrera que Joaquina, que es de la cuadra del paddock. Entonces, pues imaginaros la sensación. Si llegan a coincidir.
Pues nada, hay que hacer la gemela.
Bueno, claro, eso por sí. Supuesto. Joaquina quedaría segunda. O sea, porque esto ya es un... Y Mind the Gap...
Te espera la anterior, digo.
Bueno.
Va a ser con terrible. Con dos caballos en la misma carrera.
Va a ser terrible, Ana.
Oye,
terrible.
Nos queda ya poquito tiempo, pero, Javier, nos tienes que dar la previsión de...
Los favoritos.
Exacto, las carreras de este domingo.
Bueno, este domingo se corre la carrera principal, es el premio Ramón Mendoza, que para mí es algo muy muy especial, porque Ramón Mendoza era el mejor amigo de mi padre, era como su hermano, y yo siempre he considerado como si fuera mi tío. Entonces, recordarle en el hipódromo, pues recordar a él, recordarle a mi padre, y para mí es un día muy emotivo este domingo. Uh-huh. Y de las seis carreras, cuatro son recordando la cuadra Mendoza. Uno es el premio Favalú, la novia y el señor, y el otro es el premio Ramón Mendoza, que es el premio importante.
Entonces, ¿cuáles son las previsiones que te estás haciendo, bueno, remolón?
Bueno, para el premio Ramón Mendoza, para mí yo creo que el que debería ganar, por lo menos por lo que ha demostrado y es el claro favorito, es Kiko. Uh-huh. Y como máximos rivales, a mí me gustan mucho Viento Sur y True Amity, que debutó el otro día y debutó bastante bien y puede ser una sorpresa, podría estar ahí.
Esos te gustan. Esa sí. Sería la primera carrera.
No, la carrera importante.
Ah, la importante, la Mendoza, la quinta. La Ramón Mendoza. Pues danos alguna más así que tuvieras claro.
Claro, pues claro, es complicado porque la primera carrera es una carrera para 3 años con 2.800 metros. Uh-huh. Yo creo que el mejor caballo de la carrera es Don Miguel, pero no sé si va a ser capaz de hacer la distancia. Y entonces me gustan muchísimo en esa carrera Radetzky y Sancho. Uh-huh.
Son los que más me gustan en esa carrera. Luego, en la segunda carrera, que ya es para es la segunda carrera, que es el premio Favalú, una de las mejores yeguas que ha habido en el hipódromo, también la Cuadra de Mendoza, como es lógico. Pues a mí me gustan en esa carrera muchísimo Faraunsi y Doctora Cookie.
Ahí gana Doctora Cookie.
Sí.
Doctora
Cookie. Pepe se moja, Cookie. Mira, doctora, así, vamos. Así.
Eso es lo que más me gusta, y también me gusta algo novela, que podían ser el trío de la carrera. Uh-huh. Y luego, en la tercera carrera, el que más me gusta es Kismar. Y podría correr bien, a pesar de que no lo hizo bien el otro día, Cuentista. Puede ser una sorpresa, Cuentista.
Uh-huh. Pues
tenemos que irnos.
Sí, tenemos que irnos. Yo quería agradeceros de verdad que habéis venido, y sobre todo cómo me tratasteis, tanto Ana como tú, como tu hermana, también.
Claro.
Que además me dio un soplo. Me dio un soplo y
nada, claro. Eso fue un placer, lo sabes. Y para todos, por favor, cuando queráis.
Hay que ir, que les van a tratar a todos igual de bien. Pepe, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Yo ya cada vez que vaya al hipódromo y vea alguno de los tuyos, me acuerdo de ti, además voy a apostar.
Al final os vais a animar y vais a tener una multipropiedad.
Al final entraremos.
Deberíais apuntaros al pado. Deberíais apuntaros a la cuadra al pado.
Yo me voy a quedar de momento pintando a caballos, que eso sí me gusta.
Iremos a verlos. 12:30, justo. Venga, más cosas.
Los de tristezas y de penas, lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado, ya no persigo sueños rotos, los he cosido con el hilo de tus ojos y te he cantado al son de acordes aún no inventados. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo.
12:32 de la mañana. Seguimos aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y a esta hora les contamos algo que, en fin, que acabamos de conocer y que merece la pena que ustedes conozcan, porque tiene que ver con la actualidad de una detención. Nieves Ortiz, a ver.
Sí, la policía ha arrestado al excomisario José Manuel Villarejo, acusado de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales. Esto enmarcado en una operación llevada a cabo por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, en la que además han sido detenidas varias personas más. Las indagaciones se han llevado a cabo de forma conjunta con la Fiscalía Anticorrupción. Se están llevando a cabo registros en su domicilio en busca de pruebas sobre cuentas, sociedades y bienes tras detectar un patrimonio injustificable. Ya se hizo un informe hace tiempo en el que se hablaba de que tiene 25 millones de euros y casi 100 propiedades, algo que, en fin, no sale en las cuentas. Es uno de los motivos por los que se le ha arrestado, aunque tiene, recordamos, este polémico comisario de 65 años, varios asuntos pendientes más con la justicia que nada tendrían que ver con esto, Alipio.
Muy bien. Bueno, pues dicho queda, y tendrán más detalles en los servicios informativos de esta casa, tanto en el boletín de la una como en el informativo de las 2:00 p.m. Y ya saben, cuando oímos los silbidos con esta sintonía, pues es que se acerca nuestra compañera Marga García. Marga, muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, Begoña.
Bueno, vamos a ver.
A ver qué estoy poniendo yo esto y que tengo más poca maña.
Ay, no, sí, ahí. Está perfecto ahí.
Ahí.
Sí.
Ahí está
bueno, estamos perfecto. Hablando, Marga, estamos hablando de un libro. no solamente es nuestra compañera que viene a hacer esta sección que a nosotros nos encanta tanto y sabemos que a ustedes también, de cocina fácil, cocina sencilla, sino que ahora acaba de escribir un libro que lo tienen aquí, aquellos que nos siguen a través de la web de Telemadrid. En la mesa tenemos el libro de Marga García, que es La dieta que sea mediterránea. Aquí estamos.
Sí, señor, que vivimos en el mejor país del mundo, donde muchos quisieran estar, ¿no? Donde tenemos un sol, tenemos un clima, nosotros mismos, ¿no? Formamos parte de este mundo, digamos, de este país donde muchos vienen a hacer su residencia, ¿no?
Y tenemos verdura, tenemos todo. Pescado, porque son bases de esa dieta mediterránea y además asequibles, porque si te vas a algunos países
¿no
parecen
pescados?
Objetos de lujo. No, no, y la verdura o la fruta en algunos casos parece casi una joya, vaya.
Y de mala calidad, además, sí, sí es verdad. Aquí tenemos, pues yo digo que entramos en el abanico de las infinitas posibilidades.
Pero bueno, luego Marga, claro, cada uno hace con eso lo que puede. Y es que tú te luces, ¿eh? Porque en este libro lo que das son recetas, no las típicas, además, no las clásicas, que esas no, ya se conocen.
No, recetas con las que quedas bien, ¿no? Con recetas con presentaciones muy sencillas, elaboradas. Yo siempre abogo por esas recetas y esos platos que nos pueden permitir disfrutar de la familia, de los amigos, cuando queremos hacer una celebración en casa. Porque cuántas veces no nos hemos sentado en la mesa oliendo a chuletas o a gambas, ¿no? Porque estás metido en la cocina elaborando para que salga el último plato y todo te quede perfecto. Pues como a mí me ha pasado mucho, vengo de una familia muy numerosa donde todas las Navidades llegaban todos mis hermanos, todas mis hermanas, mis sobrinos, todos guapos. Y yo muchas veces, en Nochebuena, aún estaba con la bata a las 9:30.
Porque estabas liada
porque
estaba con la cena.
Porque estaba terminando de hacer la cena con mi madre.
A mí me ha pasado.
Entonces, cuando yo me metí en todo, digo, esto se tiene que hacer. Y se puede, ¿eh? Se puede. Hay platos que puedes dejar preparados, auténticos manjares, auténticas delicias, que no son, además, de un alto nivel. Que,
sí, que no te cuesta mucho.
Tiene recetas para novatos que no saben, gracias a un paso a paso explicativo, muy minucioso, con mucho detalle. Les pongo además todo el tema de mis redes sociales para que puedan comunicarse conmigo si tienen alguna duda. Luego hay platos más elaborados para aquellos que son más atrevidos y bueno, conocen ya un poquito la técnica.
Para una ocasión
más especial,
claro, también.
Más especial.
Pero sobre todo a mí lo que me llama la atención es eso, es que es cocina para fardar, porque tú invitas a unos amigos sin tener tampoco a lo mejor mucha idea de cocinar y puedes hacer un plato de lo más pintón, ¿eh?
Sí, señora.
Con tampoco muchos conocimientos.
Y te voy, añado yo una cosa a lo que estás diciendo, Begoña. Este es un libro para fardar también.
También.
Sobre todo porque las imágenes son espectaculares, las fotografías.
¿Sabes quién ha hecho las fotos?
¿Quién?
Ella, Mario.
Claro.
Todo,
como debe ser. Muy bien, a mí me parece fantástico. Y de verdad, enhorabuena porque las fotografías son espectaculares. Porque si se compran un libro de recetas de cocina como este y no tiene fotografías, pues no tiene ningún sentido.
Si te quedas con la mitad,
claro,
sí.
Pero, bueno, sí, puede estar muy bien, pero como que le falta algo. Un libro de cocina debe estar muy bien ilustrado. Y luego, que sea sencillo de ver, que a mí me parece que ha sido un acierto la elección que habéis hecho para en la presentación, en la manera de establecer y de marcar cuáles son las recetas, los aperitivos del agua, del campo,
mar,
de la tierra, ¿verdad? Yo creo que merece mucho la pena. Pero cuéntanos, ¿cómo llega el momento que dices, voy a escribir un libro que se va a llamar La dieta que sea mediterránea?
Que sea mediterránea. Pues mira, todo esto nació, la verdad es que cuando me metí en el tema de gastronomía, todo fue entrar en una corriente que ha ido muy fluida, que me ha ido presentando otros pececitos y sin buscarlo. O sea, es verdad que mi marido, Álvaro, ha estado siempre como muy pendiente, ha confiado siempre en mí. En ese momento en que yo estaba en una crisis importante de trabajo, porque después de una profesión y de una carrera de 23 años dentro de la producción audiovisual y teatral, me vi sin nada que hacer y los días, uy, ¿qué hago? Y Álvaro me dice, ¿por qué no escribes un libro? Dice, siempre que cocinas estás contenta. Dice, escríbete un blog, cuenta tus recetas, cuenta las recetas de tu abuela, que tienes ahí un empujón importante. O sea, mi madre cocina como los ángeles, mis hermanas, mis hermanos, hasta mis cuñados, ¿no? También colabora. Entonces, es verdad que en mi casa la cocina es una institución, ¿no? Es algo muy importante, ¿no? Es hasta cultural, te diría yo, dentro de nuestro nido,
claro,
¿no? Familiar.
Que se vive.
Y luego, lo importante que es lo que yo quiero hacer con este libro y lo que es mi intención, ¿no? Crear sabores. O sea, crear sabores que te traen recuerdos. O sea, qué importante es cuántas veces nos decimos, esto me recuerda a la abuela, o esto me recuerda a cuando estuvimos en tal sitio.
sea, qué importante es crear sabores que además vayan de generaciones. Bueno, vas a estar con este libro firmando este fin de semana. ¿Dónde? ¿Cuándo?
El sábado voy a estar en la Feria del Libro del Otoño, mañana sábado, a eso de las 6:30, en la caseta 54, que es una caseta de la librería A Punto, que está además... muy involucrada con todo el tema de gastronomía. Y ahí
para
voy
Sara,
a estar.
Para,
se lo daré. Sí.
Y para todas las chicas.
Sí, sí, la verdad que gran equipo. Cómo me han arropado. Estoy muy contenta, me siento muy feliz, muy orgullosa. Y ahí voy a estar para todos aquellos que quieran coger un pedacito de nuestra tierra que está aquí, en este libro plasmado. Sí.
Pues, y además, como estamos cerca ya del Black Friday y de las compras de Navidad, que aunque les parezca mentira, un regalazo para Navidad.
Un regalo,
de verdad.
Sí.
Enhorabuena. Y gracias. Nada, como tenemos la suerte de que poquito a poco tú vienes por aquí cada semana, nos vas a ir contando algunas de estas recetas.
El lunes con recetas reconfortantes para el frío.
Ay, qué bien, qué ricas.
Bien, me apunto. Sopas de ajo, ya te lo digo. Yo me apunto a eso.
¿Sopas de ajo?
Sí.
Te voy a hacer unas sopas de ajo.
Ahí estamos, bien.
Venga ya.
Con taquitos de jamón.
Con taquitos de jamón y ese toquecito picante. Y un pan
eso,
candeal.
Picante que no falta.
Ahí, ya verás.
Vale. Venga.
Uy, qué fin de semana nos va a dar Alipio esperando esas sopas de ajo. Marga, gracias. Nos vemos mañana. El lunes también, pero mañana.
Mañana
en la firma,
estaremos.
Venga.
Estupendo, gracias.
Gracias a vosotros, gracias.
Onda Madrid. ¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es siempre las mejores marcas y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas. 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
El partido de la una.
El clásico de la radio se vuelve a jugar en Onda Madrid. El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, desplegamos nuestro equipo por toda la comunidad. Actualidad, entrevistas, opinión, la última hora del deporte de Madrid.
El partido de la una, con José María del Toro, en Onda Madrid.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
¿Qué pasa? ¿Que nos vas a llevar al espacio, Sergio Martín Romo?
Muy buenas. Mira que había canciones que pudiésemos poner para ambientarla.
Y esto es Indiana Jones.
Indiana Jones, la entrevista de hoy con el personaje que
tenemos. Uy, es verdad. He dicho yo al espacio. Estaba pensando en la Guerra de las Galaxias. Mándame para casa ya,
Lipio.
Mucho
más terrenal.
Mándame para casa ya.
Espera, en 20 minutos.
Podría haber puesto, yo qué sé, ¿no? Nuestro protagonista de hoy, pues nada, está vinculado al teatro, podríamos haber puesto cualquier canción de uno de sus musicales, pero no, yo he optado por Indiana Jones porque nuestro invitado hoy es un auténtico aventurero, le encanta descubrir cosas nuevas y además descubrió un buen día que el mejor referente, la mejor opción para intentar alcanzar el éxito que lo tiene era, pues eso, disfrutar del mismo y seguir los pasos del mismo, de Luis Álvarez. Luis Álvarez, muy buenas.
Muy buenas. Bueno, qué introducción. Muchas gracias por la introducción. Yo creo que, Alipio, después de esto lo que tengo que hacer es irme, ¿no? Porque ya desde aquí solamente
lo puedo... En todo lo alto.
Claro, solamente lo puedo estropear. Entonces prefiero irme y seguir ahí hablando.
A ver, Alipio, Begoña, podríamos decir productor teatral internacional, empresario de la estación Gran Teatro Príncipe Pío. Podríamos decir muchas cosas, pero escritor, porque viene a presentarnos su último libro, Cómo hacer posible lo imposible. 20 pasos para alcanzar tus sueños. Pero yo creo que hay que presentar a Luis Álvarez como lo que es, artista.
Bueno, no me gusta que me encasillen. Me gusta cuando dicen que soy un hacedor de sueños. Esa definición me encanta porque realmente creo que es lo que somos todos, realmente. Tenemos sueños y queremos hacerlos realidad, ¿no? Entonces, en España tendemos a encasillar a la gente. Este es cantante, este es actor, este es periodista. Pero realmente, a lo largo de tu vida, tus sueños van cambiando, ¿no? Entonces, un día, de pronto, pues tu sueño es, a lo mejor, hacerte el Teide en bicicleta, y otro día es escribir un libro, y otro día, pues, de pronto, hacer un musical, ¿no? Entonces, a mí me gusta que la rutina no me coja el tiempo y cambio muchísimo de cosas, ¿no? Con lo cual me considero un hacedor de sueños, ¿no?
Es muy generoso, Luis, con su último libro, porque nos das pistas de cómo hacer posible lo imposible, pero es que nos cuenta cómo él lo hizo y se desnuda ante el lector, porque cuenta todo lo bueno y todo lo malo. Y el primer paso que diría yo que dio de gigante fue un buen día aquí en nuestro Madrid, irse a la Plaza de Santa Ana, muy cerquita, a una escuela de interpretación, de teatro, de arte dramático. Sí, sí. Ahí, pues una escuela, podríamos decir, un poquito cutre.
Underground.
Rancia.
Llamémoslo underground.
Underground.
Underground queda bien, ¿eh?
Y allí hubo...
Ahora dicen indie.
Indie. Y ahí estaba Zulema.
Ahí estaba Zulema, sí, sí. Zulema, que es la madre de Alejo Stivel, el cantante de Tequila. Y la verdad que ahí es donde empezaron mis pasitos de actor. Y ahí cambió mi vida. El día que me apunté, es curioso cómo... Fíjate, ahí aprendí a respetar el arte. Y os voy a decir por qué. Yo realmente no iba a apuntarme a la Escuela de Arte Dramático. Yo iba a acompañar a una amiga que quería apuntarse. Y había un cuadro en el despacho de Zulema que me llamó la atención. Y entonces miré el cuadro y abajo había una frase. Y decía, en esta vida puedes ser todo lo que tú quieras. El único impedimento eres tú mismo. Y yo me di cuenta que yo estaba ahí porque yo quería ser actor, pero yo no me atrevía. Entonces yo iba con la excusa de acompañar a alguien, pero realmente yo era yo el que se quería apuntar. Y me di cuenta que efectivamente ese era mi problema y le dije, ¿me puedo quedar a ver la clase? Y me dijo, no.
Y le dije, ¿pero de qué va Zulema, no?
¿Claro? Y le dije, ¿por qué no? Dice, es que alguien que viene aquí y quiere ser actor lo tiene clarísimo, no viene aquí de mirandas. Entonces me dio así como una rabia, me picó y le dije, pues me quedo. Me quedé, estaba yo en la universidad, ya no fui a la universidad, me quedé, me apunté y ese día cambió completamente mi vida. Entonces aprendí a respetar el arte porque yo me metía mucho con el arte abstracto, decía que eso mi hija podía pintarlo. Y luego me he dado cuenta que no, que el arte a unas personas les afecta de una manera, a otros a otras, pero que un cuadro te puede cambiar la vida. Porque si ese cuadro no me hubiese llamado la atención, yo no hubiese leído esa frase. Si no hubiese leído esa frase, no hubiese cambiado mi vida en ese momento, ¿no? Entonces, sí, ahí cambió mi vida completamente.
Qué que bueno. Cambiar la vida de cada uno es a nuestra mano.
Completamente. De hecho, este libro, una de las empiezas, escribe porque hace 20 años una persona, estoy en un proyecto, estoy presentando una cosa en una reunión, y la persona de marketing me dice que para qué presento ese proyecto si es imposible y además que está todo inventado. Y le dije, era como, no sé si sabéis que el director de la Oficina de Patentes y Marcas en Estados Unidos en el 1870 dijo que creía que en breve iban a tener que cerrar la oficina porque ya no había más cosas que inventar. Es acojonante, en el 1870.
Y ese, que era el director de la Oficina de Patentes.
Ese era el visionario.
Preguntan al heladero de al lado, ya ni te cuento.
Ese era el visionario. Imagínate si preguntan al secretario, ese era el visionario. Pues entonces me dio tanta rabia lo que me dijo esta persona que les dije, mirad, a partir de ahora vamos a hacer en la empresa un reto. Vamos a hacer algo todos los años que nunca se haya hecho en España. Y si es posible que no se haya hecho en el resto del mundo. Esto fue hace 20 años. Lo hemos cumplido todos los años. Hemos hecho cosas que cuento en ese libro, de cosas que hemos conseguido ser pioneros, ¿no? Desde crear una línea aérea directa en Madrid-Las Vegas, a hacer el primer espectáculo a bordo de un avión, ser los primeros en producir en Broadway, los primeros iberoamericanos.
El abono teatro.
La tarifa. Por cierto, os he traído... Es que estás en todo. Menos mal que tenéis aquí gente
una
que está...
Martín Romo.
Os he traído de regalo. Le he traído a Begoña, porque sé que vosotros ya tenéis abono teatro, que lo habéis comprado, pero Begoña, hombre, creo que claro. Le he traído un regalo.
¿Qué es esto?
Que es la primera tarifa plana de teatro en el mundo. Esto lleva tiempo ya funcionando, se llama elabonoteatro.com, y aquí tienes la figurita que viene. Qué pena que los oyentes no pueden verlo.
Hombre, nos están viendo streaming a través de ondamadrid.es, telemadrid.es.
Aquí tienen la figurita del gran teatro Bankia, Príncipe Pío.
Míralo.
Y aquí tiene Begoña su abono.
Me están volviendo, loco.
Ahí está.
Están en contra de
ti. Mira ahí en el monitor, Luis.
Y aquí tienes tu abono para que vayas a todos los espectáculos del gran teatro Bankia Príncipe Pío. Oye, y al cine Dreams y a los cines Cinesa, y puedes
ir
con
eso. Es una pasada esto, ¿eh?
Pues esto por 50 euros tienes 49,90, es el mejor regalo para estas Navidades, o sea que ya estáis corriendo a comprarlo, que está en el Corte Inglés.
Bien, bien.
Oye, ¿cómo va todo el proyecto del teatro? Es decir, para que
claro. La verdad que ahí lo cuento en el libro también, cómo Santiago Segura y José Mota me animaron a poner en marcha el Gran Teatro Bankia Príncipe Pío, que era un proyecto que visualizó hace tiempo un gran productor de teatro que se llamaba Luis Ramírez. Y os acordáis de Luis, hizo El Hombre de la Mancha.
Hombre, claro, el inicio de los musicales de la Gran Vía.
Realmente, a mí a veces cuando me dicen que soy yo, digo, yo me callo, porque digo, se lo dicen, yo no seré quien les quite la cosa, pero realmente no fui yo. Fue
pues yo suelo corregir, perdón, que te pues, deja
no,
ti,
no,
te...
además me encanta porque Luis Ramírez, aparte de ser muy amigo, era muy amigo mío, y bueno, es muy amigo mío porque para mí sigue por aquí rondando. De hecho, yo creo que esto me lo ha traído él. Él fue el que visualizó, el Príncipe Pío fue el que visualizó aquí un teatro.
En la estación, fue Luis, ¿no? De Norte.
Fue Luis, y entonces yo creo que él desde arriba está haciendo que yo acabe su legado, y entonces le voy a poner, de hecho, una placa en el hall y todo, de que esto lo inició Luis Ramírez y yo lo único que estoy haciendo es terminarlo, ¿no? O ponerlo en marcha, ¿no? Pero él cuando visualizó los 7 teatros en la Gran Vía y tal, pensaron que estaba completamente loco, no había ni un solo teatro, ¿no? Yo luego cuando compramos el Lope de Vega, el Coliseum, cuando trabajaba yo en las GAE, en qué momento, que no salió aquella operación nada bien, pero sí, la verdad que fue un reto el hacer todo eso y poner todo eso en marcha. Sí.
Operación que no sale bien. Hay operaciones que no salen bien en el libro, lo que llamamos fracasos que nos van a acompañar toda la vida, pero para aprender.
Son temporales desilusiones. El fracaso no existe. El fracaso existe solamente para las personas negativas que están buscando una excusa. El que quiere hacer algo encuentra un motivo, el que no lo quiere hacer encuentra una excusa. Yo siempre digo que el árbol del fracaso se alimenta de las raíces de las buenas excusas. Siempre, siempre todo sale adelante si te lo planteas, ¿no? Entonces no hay fracasos, hay temporales desilusiones. Los que triunfan no son los que siempre vencen, somos los que nunca nos damos por vencidos. Fracasos yo he tenido 20.000 y tengo fracasos ya casi diarios. Antes me preguntaron cuál ha sido el último, y la verdad es que ya no me acuerdo, y te digo por qué, porque como vivo con el fracaso como parte del éxito, pues
no lo contabilizas.
Pero a ver, voy a intentar así del último que me haya llegado, así la última noticia. La última noticia, esta mañana me han citado para un juicio en el que ni me lo sabía, para el 15 de noviembre, precisamente un juicio del tema de SGAE. Tengo ahí yo vendí una empresa, para que veas uno de los grandes fracasos, por ejemplo, uno hace a veces, en el 2009 vendí la mayoría de una empresa familiar a la SGAE, y se la han cargado, la han mandado a concurso de acreedores, y yo tengo el 33%, y entonces ahora empiezan los juicios estos que están por ahí pendientes, el 15 de julio, el 15 de noviembre empiezan los juicios y tengo que ir a declarar allí como director general de aquella red de teatros y demás, y son capítulos desagradables, pero bueno, me han llamado, oye, ¿qué tienes que declarar? Pues muy bien, pues yo voy para allá y tal, pero al día, en cuanto cuelgas, mi cabeza ya está programada, que cuando me dicen, eres un tío de éxito, no, he aprendido a vivir creando mis éxitos. Es decir, ya he colgado esa... Mira, no me acordaba, fíjate que es la noticia, tienes que declarar un juicio tan importante como es a la Audiencia Nacional. Es la primera vez que tengo que ir a la Audiencia Nacional. Y no pasa nada, o sea, realmente he aprendido a... Obviamente, si no tienes nada que ocultar y has hecho las cosas bien, pues he aprendido a que tú hagas lo que hagas en la vida realmente... si haces las cosas bien, realmente no puedes controlar los fracasos y los éxitos. Esto es un círculo que a veces estás arriba, a veces estás abajo, y he visto personas que han hecho cosas impecables a mi alrededor y se han encontrado en problemas, pues como yo soy un defensor de la gestión que hizo honorable para mí, para mí es opinión de Teddy Bautista, como he sido defensor de muchas situaciones que he visto de personas que por lo que sea la vida les ha dado un traspiés y han estado arriba y están abajo, y en mi opinión ellos hicieron todo lo que creían que estaba correcto y lo hicieron correcto. Entonces yo creo que no depende de ti el que estés arriba o estés abajo, depende muchas veces de los de arriba. De ti depende hacer siempre las cosas bien, eso por supuesto. O sea, estoy hablando por hecho de que hagas las cosas bien.
Un libro, Alipio, escrito en primera persona, aunque hay un coprotagonista. Vamos, tiene alguien que tiene un papel muy importante en el libro. A mí me lo parece así. Sí. Le has mencionado antes que Santiago Segura está presente en muchos de los momentos del libro. ¿Y Santiago Segura qué es, Luis? ¿Un Neymayas o un Seymayas?
Bueno, vamos a explicar a los oyentes lo que es. Esas son unas palabras que me he inventado yo. Mira, yo siempre digo que hay que tener mucho cuidado con los Neymayas, que son esas personas que cuando tienes vas a hacer algo, tú les dices, oye, voy a poner una línea aérea en marcha, y rápido alguien te llega al lado y dice, eso es imposible, eso lo hacen cuatro locos, no lo hagas. Esos son los Neymayas. Cada vez que les dices voy a hacer algo, te dicen, no, eso es imposible. Entonces les he puesto el nombre de Ney, lo empecé a escribir en inglés el libro, y entonces en inglés te dicen, vas a hacer algo, y te dicen, Ney, no lo hagas. Entonces son los Neymayas. Y los Neymayas son las personas que, por el contrario, cuando dices voy a hacer algo, como voy a hacer aquí el mayor icono turístico de entretenimiento en el teatro Bankia Príncipe Pío, Y entonces Santiago, que es un seimaya mío, siempre me dice a todo que sí, venga, vete, si tú te metes, yo te apoyo, yo te ayudo, yo te dejo dinero si quieres y nos metemos. Igual que cuando monté la línea aérea, Las Vegas Airlines, la línea de charters, y hicimos el espectáculo a bordo, le dije, oye, vete, yo quiero montar esta línea aérea. Le dije, oye, yo quiero montar esta línea aérea porque no veo a mi hija muy a menudo y me gustaría tener un avión directo para poder ir a España. Y le dije, ¿por qué no hacemos una cosa? Fletamos unos charters de 300 personas, que los de atrás paguen todo el avión y nosotros, tú y yo, vamos en primera. Y me dice, amiguete, es la idea más estúpida que he escuchado en mi vida, pero si tú lo haces, yo me apunto. Dice, si es necesario, me visto de capitán. Y de ahí vino la idea de hacer Las Vegas Airlines, el espectáculo a bordo, que vestimos a Mario Vaquerizo, a Santiago, a Mota, a Wyoming y a Corbacho de capitanes, y fletamos 5 aviones a Las Vegas, y fue la primera vez en el mundo que se hizo un espectáculo a bordo.
¿Y por qué no seguisteis con eso?
Porque fue una absoluta idiotez, como decía Santiago Segura. O sea, salió bien, ganamos dinero, se sacó un 8% de rentabilidad, pero salió bien todo lo que podía haber salido mal. Y cuando yo miré atrás y dije, ha sido una grandísima temeridad. Fue una grandísima temeridad porque estuve a punto de volver a arruinarme, a puntísimo, por un problema que hubo en el camino. MediaMar hizo una campaña de publicidad que vendía billetes a mejor precio, y lo que yo no sabía es que las agencias de publicidad se rebelaron y un gallego, que es el que dirige todas las agencias de publicidad de la asociación, me cerraron la venta en represalia. Y entonces me quedé con 3 millones de euros adelantados en pagos de aviones y sin poder vender los billetes. Tuve que ir puerta por puerta, me tuve que volver de Las Vegas, yo vivía en Las Vegas, sigo viviendo en Las Vegas, pero en ese momento me tuve que volver inmediatamente, y empresas por empresas, puerta por puerta. Eso fue un grandísimo fracaso, me tuve que tirar al abismo, estuve a punto de cancelarlo, pero no tenía marcha atrás, ya había pagado. Eres de esos momentos que no tienes marcha adelante, pero tampoco atrás.
O tiras para adelante o te hundes.
Me tiré al abismo y como existe Dios, pues me recogí y salió bien. Y vendimos el último billete. Salía Mario Vaquerizo el 27 de julio del 2014, fue esto. Esto era un domingo. Vendimos el último billete el viernes anterior. No te puedes imaginar la fiesta que hice con mi equipo, porque fue, lo pasé mal, lo pasé muy, muy mal. Y entonces, con los Hidalgo, que fueron a los que les alquilé los aviones de Air Europa, porque nadie se atrevió. Ahí tengo que una lanza a favor de los Hidalgo, que apoyan por los emprendedores. De hecho, fueron los primeros que me prestaron 1 millón de euros para hacer un negocio en el 2003, hace ya 14 años. Y salió bien, se lo devolví, gracias a Dios. Yo creo que por eso me
alquilaron los aviones.
Pero ahí Javier, María José Hidalgo y Cristina, la verdad que siempre se han portado muy bien con los emprendedores, desde luego conmigo. Y lo hemos hablado, oye, ¿por qué no lo ponemos en marcha otra vez? Pero yo les he dicho, oye, yo encantado, salió muy bien, pero asumir conmigo el riesgo, no voy a parar todo el riesgo y tal. Y Javier me dijo que íbamos a vernos en breve para porque fue muy bonita la experiencia y la verdad que fue espectacular. Nos dieron el premio en Las Vegas, el mejor premio turístico de ese año, y la alcaldesa nos dio una conmemoración y proclamó el 7 de agosto el día de Las Vegas Airlines.
Qué bueno.
Y fue un grandísimo proyecto, la verdad. Me encantaría volver a hacerlo, la verdad.
Luis, una pregunta que tiene que ver con el título del libro. Hacer posible, ¿cómo hacer posible lo imposible? Para que eso se cumpla, primero hay que pensar en algo imposible. Y eso yo creo que no está al alcance de todos.
No te preocupes, te lo van a decir los de al lado. Tú de que quieres hacer algo, siempre vas a tener a alguien al lado que te diga, eso es imposible. Cualquier cosa, quiero hacer una película en Hollywood. Eso es imposible, tú no puedes, Alipio, tú no has estado en Hollywood, no hablas inglés, te lo van a decir. Yo no estoy haciendo una película en Hollywood, tú sabes, la gente que me dijo que era imposible, escribí un guión sobre el legado de Einstein, cómo terminar la fórmula de MC cuadrado, que no está terminada, y entonces lo escribí, y lo presenté y tal, y el amiguete me dijo, mi Seimaya me dijo, amiguete, el guión es muy bueno, me gusta mucho, vete a Los Ángeles y cúratelo porque hazlo a lo grande. Este es un guión a lo grande. Y fui, y la primera llamada a la puerta lo hago con una productora llamada Voltage, que son los de Dallas Buyers Club. Ahí está, Begoña. Menos mal que hay una chica en la reunión.
Es que salía Matthew McConaughey.
Menos mal.
Es verdad. Demacrado así un poco.
Demacrado,
bueno.
Sí, es muy bueno.
Y también son los productores de Tierra Hostil, que se llevaron el Oscar. Y entonces el productor es un francés, Nicolas Chartier se llama, y estoy haciendo con él la peli. Y nada, pues proyectos que todo el mundo te dice es imposible, pero digas lo que digas, siempre aparece alguien al aire y eso es imposible, ¿no? Bueno, imagínate esto que está sonando.
El We Will Rock You.
We Will Rock You.
Aquí te tuviste que poner las pilas con el inglés, si no, los Queen no te daban el musical.
Imagínate, sin hablar inglés, irte a ver a Queen a Londres y pedirle que hagan contigo el musical. Pues imagínate, la gente me dijo, eso es imposible. Pues ahí está. Y de hecho lo vuelvo a traer. Estreno este teatro con We Will Rock You en homenaje al exitazo que tuvimos. Y volvemos con We Will Rock You, Queen y Robert De Niro, que es el tercer socio. Sí, la verdad. Qué que bien. Cuando te pones a crear y te pones a fortalecer el músculo de la creatividad, ¿no? No te puedes imaginar la de cosas que de pronto van apareciendo y demás, ¿no? Nosotros hacemos ya incluso 2 y 3 cosas al año que nunca se han hecho antes acá.
Y sobre todo eso, ya le pierdes el miedo a que te digan...
¡Ah, al revés! ¡Te pone las pilas! Como alguien me diga, esto es imposible... En mi equipo dice, ¡joder!
Ya le han dicho, ¿para qué le decís nada?
No lo digáis, que ya nos ha jodido, ya nos vemos.
Una pregunta muy rápida, ¿sí o no? ¿Sigues entrando en tu traje de enanito de Blancanieves?
Pues lo sigo conservando, pero sobre todo para no acordarme de dónde vengo. Eso, y conservo una cosa de más atrás todavía. En el cajón de abajo de mi oficina tengo los guantes de carga y descarga con los que empecé en esta profesión, llenos de grasa, porque cuando algún técnico me viene y me dice, no, es que esto no es así, estos cables no van así, tal. Saco los guantes y les digo, oye, que yo también he cargado y descargado, no me digas cómo van los cables de salud, ni me digas cómo va tal. Entonces a veces tienes que sacar los guantes de grasa, sí.
Oye, pues te deseamos todos los éxitos del mundo en todas las facetas en las que trabajas y te involucras. Y nada, que sigas haciendo posible lo imposible.
Muchísimas gracias. Ya estar aquí es un imposible conseguido.
¡Wow! No, esto era
gracias,
fácil.
Luis.
Gracias.
Qué buen fin de semana.
Sí, y volvemos ya. El lunes. Es la 1 de la tarde, tiempo de información.